915-0602.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Si la queda, Valen juega hacia atrás para Jan Salas. Este pica la pelota para Dani, pero el bote va a ir muy largo, va a ir muy largo. Llega Mar Domenech, evita que se pierda por línea de fondo. El balón queda muerto. Ahí está Mateu Jaume. Gol, 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 gol del Mallorca.
Qué bien la ha clavado.
El gol más imprevisible lo marca Mateu Jaume.
Bueno, si alguien merecía, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estamos aquí en el horario inusual en verano, pero es que hoy arrancamos tertulión futbolero, que ya teníamos ganas, y el gol más inusual, imprevisible, imprevisto, porque lo marca el lateral derecho y porque es su primer gol en primera división, Mateu Jaume Morey, que ha dejado atrás lo de Morey y se ha puesto la camiseta Mateu Jaume, quizá para romper con ese pasado lastrado por las lesiones, esos tres años que estuvo casi en blanco en el Borussia Dortmund. La pasada temporada ya tuvo algunos partidos, viene de un calvario años atrás, el Mallorca le dio la oportunidad de volver a sentirse futbolista, el año pasado tuvo algunos partidos y este año, con el caso Mafeo de por medio, que vamos a ver cómo se resuelve, de momento Mafeo no está, ni se le espera por ahora, ya lo contamos el viernes, pues Mateu Jaume está teniendo la titularidad y marcaba in extremis en esos últimos minutos, de tal manera que el Mallorca suma su primer punto de la temporada, punto de alivio. De alivio, podríamos decir, porque se veía casi perdido el partido, de perdidos al río, había cambiado el sistema al descanso metiendo el tercer central, a Marás Kumbula que debutaba, con un Mallorca que creo, y lo vamos a debatir ahora en la tertulia con nuestros analistas, lo importante es escucharles a ellos, pero creo que el partido contra el Celta desnudó las carencias que todavía tiene el Mallorca, sobre todo en ataque. Muy poquitas ideas, muy poquitos argumentos, muy pocos caminos hacia el gol, de tal manera que el entrenador, y a pesar de que en la primera parte alguna ocasión se consiguió generar en las botas de Mateo Joseph o de Asano, pero que el entrenador, yendo por debajo en el marcador, tuvo que cambiar el sistema, meter tres centrales, soltar a los laterales y buscar por las bandas alguna manera de llegar a la portería de Radu, del portero rumano del Celta, y bueno, pues así llegó, entre trancas y barrancas, rebotes, pelea, al menos cuando no tienes argumentos y no tienes fútbol, al menos que no te falte el esfuerzo y un poquito de pundonor, ¿no? Y gracias a ese empuje llegó el gol del Mallorca, que no sé si a lo largo de la historia del Mallorca, puede ser una anécdota o no, pero es así, no sé si en algún gol del Mallorca habrán participado cuatro futbolistas mallorquines. Es algo muy curioso, la pone Jan Salas, la salva Mar Domenech en la línea de fondo, la pelea Abdón, porque solo la pelea, no es un pase, y Mateu Jaume la finaliza, ¿no? Es la anécdota curiosa, y también es otra anécdota, que es el gol 800 del Mallorca en Somos, desde 1999, que algunos marcó, algunos de los que tenemos aquí sentados, y alguno evitó, algún otro de los que tenemos aquí sentados. ¿Qué tal, Caño y Bagaza? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Miki Garro? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Don Eduardo Basigalú, muy buenas tardes.
Muy buenas, gracias.
El don es siempre por el cargo de presidente.
Tardes,
hoy acude como presidente de verano, es decir, un atuendo más informal, como corresponde a las fechas en las que estamos. Ha dejado el yate atracado en el puerto y le han acompañado en vehículo privado hasta los estudios de COPE Mallorca.
Limusina.
Y como consejero delegado, me preguntaba si está renovado Álvaro Delgado. No es que esté renovado, es que está blindado en este programa. Está blindado.
Es más, es el que firma los contratos.
Exacto.
Como estamos en cierre de mercado, no sabía.
Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, contento de veros y iniciando la temporada de tertuliones, de tertulias. Esta es la emoción de Mateu Jaume después de marcar ese gol el otro día.
Emoción y todo, porque han estado muchos días muy difíciles por allá y creo que es un sueño poder marcar aquí, a dentro nuestra, en la nuestra gente, en la meva familia, la Sagrada. Això va per tots els que m'han ajudat durant tot aquest temps i ojalà el gol hagués estat els dels tres punts. Seguirem lluitant per brindar-li l'afició a aquests tres punts.
Le salía esa emoción a pie de campo, todavía en el césped, con las pulsaciones, nada más terminar el partido, solo él sabe lo que ha pasado, él y su familia, evidentemente, sabe lo que ha pasado cuando tienes dos, tres cruzados, he perdido la cuenta, la verdad, y te rompes un cruzado y vuelves, y luego te rompes el siguiente, y luego vuelves a romperte el anterior. Han sido 3 años muy duros, entre el 21 y el 24, los que tuvo este chico de Petra, y nos alegramos muchísimo de verle así como futbolista de primera división. Bueno, enseguida analizamos el partido, pero evidentemente las lesiones, Miki, son lo peor. Tú también, uh-huh, que le conoces y le has seguido desde la que estaba en la cantera del Mallorca. Muy jovencito se fue al Barça, muy jovencito se fue al Borussia Dortmund. Qué bueno verle de vuelta, ¿no?
Pues sí, la verdad que súper contento. Si alguien tenía que merecerse esto, era él, la verdad. Y la verdad es que, referente a lo que has dicho del cambio de sistema, pues parece ser que da la sensación como que Mallorca se siente un poco más cómodo, porque realmente estos dos laterales, en el primer gol también, si entramos ya en análisis un poquito así más táctico, el primer gol ya se ve que el otro lateral, ahora no me sale el nombre.
Mojica.
Eso, perdona, que Mojica pues también tiene sus problemas, a nivel de la espalda, a nivel de giro y a nivel de perfilarse y esto. Yo creo que cuando están un poquito más sueltos y con 3 centrales, a mí me da la sensación que el equipo está mejor. Los 3 centrales están mejor y los laterales también. Y mira, y por eso quizá también Mateo
pudo llegar al área, claro. Nada más entrar en el estudio, Caño y Magaza nos estaba repasando las acciones del partido y lo que estaba diciendo Miki, ese gol del Celta.
Sí, es un error de cadena, primero de Mojica y después de Leo Román, sí. Igual que el primer gol de Barcelona en el centro, Mateu se come el gol. Son errores que siempre lo decimos y lo analizamos, y lo que somos jugadores y lo que somos entrenadores, siempre decimos que los laterales tienen que cerrar primero al lado del central y dejar la espalda o el espacio para que vaya el pase, para que te dé tiempo en iniciar tu carrera y tu perfil, igual que para mí y Leo Román, se apura en salir, entonces por eso se lo hace más fácil, sí, al jugador del Celta, que podría ser gol también con un centro y una finalización de un delantero, pero se la jugó y bueno, suele pasar, ¿no? Que cuando el arquero se equivoca son goles, y cuando te salva, que estuvo muy bien también en un tiro de Moriba, me parece.
De Ilaís Moriba, sí, sí.
Creo que en líneas generales, normal, sí,
estamos acostumbrados a que Leo sea un poco el salvador, suele estar siempre bien, ¿no? Y este error del otro día nos sorprendió un poco.
Es poquito ansia de querer intervenir. Ahí te quedas y lo que tienes que intentar es que si te la meten, pero que sea la acción más difícil posible
para el atacante.
Entonces yo creo que cuando hay defensas por en medio y estaban todos los atacantes que estaban estaban referenciados con sus defensas, espera, guarda, que tú eres rápido abajo, guarda ahí.
Es una precipitación, ¿no?
Una precipitación.
Eduardo, ¿tú cómo lo viste?
Sí, lo estoy viendo como eso, pero quiero decir que seguirá cometiendo errores como hemos cometido todos hasta los 45 años, más o menos. Y yo lo considero un error puntual, no incido demasiado. Sí, evidentemente es responsabilidad de él, como dijo Caño, le podrían haber metido el gol por un centro, pero ya deja de ser directamente su responsabilidad. Acá, evidentemente, tuvo un error de cálculo. Conociendo por lo que sé cómo es y al entrenador, bueno, servirá como experiencia para no volver a repetirlo.
Uh-huh. Álvaro, ¿qué sensaciones te da el equipo?
Bueno, me gusta mucho esa frase de Miki de que mientras haya defensas, que defiendan los defensas. Es una cosa muy gráfica de estas que te dice un entrenador y se te queda en la cabeza, ¿no? O sea, es verdad que si estás solo, pues tienes que salir, pero si no estás solo... Bueno, el equipo tiene las carencias que nosotros llevamos diciendo aquí desde casi febrero de este año, ¿no? O sea que a mí lo que me sorprende, y luego lo comentaremos, es que estemos a 6 días del cierre de mercado con las mismas carencias. O sea que lo único que hemos hecho es cambiar alguna pieza, pero...
Has venido diciendo durante todo este mes de agosto, ha sido muy claro, aquí en Deportes Cope Baleares te hemos ido llamando con los movimientos de mercado y decías, estoy muy preocupado. ¿Sigues muy preocupado?
Más.
Desde el yate estaba preocupado.
Sí, desde el yate de Eduardo estaba muy preocupado.
Pero por el Mallorca estaba preocupado.
Estoy más preocupado, no solo por el Mallorca, sino porque veo que los demás rivales lo están haciendo mejor que nosotros, en general. Me da la impresión.
El español a mí, por ejemplo,
han hecho un buen mercado.
Rivales,
ayer iba 0-2.
No, pero la sensación.
Sí.
Yo ayer me puse a ver el español, vi de qué manera construye,
buenas sensaciones
de qué manera construye, de qué manera hace las evoluciones, cómo, yo digo, y a veces pienso, digo, tenemos jugadores que pueden hacer esto y a veces digo...
¿Lo viste más agresivo, más vertical? Un poco lo que querría Yagoba, ¿no?
Sí.
Eso fue un poco el español.
Yo creo que también... También viene dado un poquito también, incluso a nivel psicológico o lo que tú quieras, ¿no? Pero sí que es verdad, pero escucha, que Mallorca está así, pero será porque porque a lo mejor no tiene el dinero, o no le dan el dinero, o no tiene el qué, o el qué, porque yo creo que el trabajo lo habrán hecho, pero que no...
Sí, firmar con poco dinero es muy difícil, ya lo sabéis, sí, bueno, y si estás, y si tienes que esperar ventas para poder firmar, es complicado. Como las ventas están atascadas... Por cierto, tengo una noticia que dar, y es que el Al Ahly de Arabia Saudí en principio no va a fichar a Samu Costa. Dijimos aquí la semana pasada que lo había valorado en 22 millones de euros. En la Liga de Arabia Saudí ellos hacen la tasación, o sea, no la hace el club vendedor, sino que la hacen ellos. Y luego el club vendedor, si le va bien, bien, y si no, pues hasta adiós muy buenas. Lo habían tasado en 22 millones de euros, pero también dijimos que tenían otras opciones. Acaban de ganar la Supercopa de Arabia, ha ganado al Al-Nassr de Cristiano en los penaltis, y lo que a mí me llega es que optan por otras opciones. O sea, que Samu Costa...
Jordi está diciendo que ofrecían 22 millones, sí, y el Mallorca dijo no.
No, al Mallorca no había llegado todavía la oferta. Ah. Es decir, ellos se planteaban hacer una oferta, pero manejaban otras opciones por delante.
Vale.
Por eso hasta Son Boy no había llegado la oferta todavía en firme. Uh-huh. Ahora bien, como parece que se decantan por otras opciones, pues adiós muy buenas. No creo que haya ningún club que vaya a ofrecer lo que iba a ofrecer el Al Ahly del club de Jeddah. Vale. Y como tiene un superagente, que es Jorge Méndez, pues, y tiene muy controlada la Premier y todo esto, pues imagino que lo intentará en la Premier, ya veremos a qué precio. Y luego lo de Mafeo está atascado por el Atlético Mineiro, atascado quiero decir que ha habido un interés y han llegado unos representantes trayendo la oferta del club brasileño. En el Mallorca creen que es una oferta solvente, pero también se tiene que convencer Mafeo de ir a Brasil. Y vamos a ver, Mafeo hasta el momento...
Inferior a la que daba el Nottingham Forest hace un mes y medio.
Inferior, sí.
Otra consecuencia de
que un Nottingham que está ofreciendo por el del Sevilla, pues creo que 9 o 10. Sí. Que eso también me extraña que ofrecieran tampoco por Mafeo.
Ahora y luego lo de la mesa de oportunidades.
Por Juan, lo dices, ¿no?
No.
No, Juan, no, el otro.
Carmona.
Carmona. Perdón, que no me salía ahora. Carmona.
Juan Lu está posible en Nápoles.
Nápoles, sí.
No, ya está hecho, creo.
Sí. Y entonces, y luego lo de Larín, que es un misterio. Porque Larín, llegan ofertas de fuera, preguntan muchos equipos, pero como bien dijo, lo tenía pensado para la segunda parte de la tertulia, como bien dijo Yagoba el otro día, aquí muchos preguntan, pero el único club que ha apostado por el delantero, por Larín, es el Mallorca, que gastó una pasta.
Y perdió la apuesta.
Y yo creo que era un mensaje para el jugador también, ¿eh? Diciendo, tú te quieres ir y tú dices que te quieren muchos, pero los únicos que te han querido somos nosotros. O sea, dale una vuelta a eso.
Yo me lo quedaría este chico, pero bueno.
Pregunto, ¿estaba en el banco el otro día?
No, ni él ni Mafeo. No, es que el entrenador no les ve. O sea, en los entrenamientos no les ve, no están ausentes. Entonces ya ni les meten el partidillo para el partido.
Esto es otra consecuencia del desastre este de que el mercado se cierre dos o tres semanas después.
Eso es.
Que de esto se quejan todos los entrenadores.
Es,
esto
es otra norma hecha para machacar a los humildes y favorecer a los grandes.
No, pero
y Turquía es... más tarde.
Sí.
Y Turquía tiene muchísimo dinero. Porque Turquía está reventando el mercado.
Por eso esperan a que termine el mercado en España.
Claro.
En Europa y después Turquía.
Porque tienen mucho más dinero que nosotros.
Tú que conoces esto, Miki, Turquía, que allí tuvo muy buenas temporadas Larín, podría haber a lo mejor alguna oferta de Turquía.
Claro, y bueno, pues esta, es que si te vas a cualquier periódico que haga mercado de fichajes, si estás viendo todas las ventas que hay, aparte de Premier, por supuesto, después viene Turquía.
Sí. Sirve tener esta referencia del mercado. El mercado es así, pero es el mismo para todos los clubes y no claro. Es una cosa nueva. El Mallorca, digamos que se ha movido o se está moviendo bastante más lento
pero el
que
play,
otros equipos.
El español,
hablando de mismo...
Sí, es un poco presa del fair play.
El fair play español
no tiene.
Que está muy bien para la seguridad de los jugadores, los entrenadores, para que la liga tal, pero es
un límite para el mercado.
Es tan férreo que...
Tiene muy poco margen el Mallorca.
Que entonces, claro, viene Premier y te machaca.
Pensad que tiene que más o menos entre 5 y 6 millones de euros inmovilizados por que ocupan Mafeo y Larín. Más o menos, 5 millones de euros, más o menos. Estamos hablando
de
un dinerito.
No sé si soy demasiado utópico por ahí. Uno sabe y cuenta con esto. Entonces te tenés que mover antes en el mercado, ir cerrando algunas cosas, no caras.
Yo creo que se habrá movido. Otra cosa es que te salga.
Bueno.
Ahora, el mercado hasta ahora es decepcionante porque no tenías una prioridad número uno que era un extremo. Uh-huh. Mínimo, uno o dos, no has traído ninguno. Y entonces, claro, no,
faltan varios.
Bastante bien lo lleva el entrenador. Bastante bien lo lleva el entrenador.
Abordarás que ganó 0-2 en Vigo jugando con jugadores de primera ref. ¿Eh? Sí. O sea, es que el mercado no es solo salir con la billetera al mercado. Es que hay que hacer un trabajo de muchos meses,
correcto,
incluso años, para subir chicos de categorías inferiores.
Que este Uche venía de primera ref.
Claro. Es que no me digas que no hay extremos en primera ref o en segunda división.
Uf. Sí. Yo fui a ver el otro día, fui a ver Villarreal-Eldense, por ejemplo, Villarreal-Eldense. Y el nivel que hay en primera ref es
hay nivel.
Es
muy bueno.
Muy
pero
bueno.
Tienes que creer en esos chicos.
Muy bueno.
Gracias
si
a
tú
que
te,
ahora
si tú te lo crees, si tú te lo crees, pueden tener oportunidad.
Yo te digo, un chico tipo Virgilio, esta gente que está hablando un poco y todo, sí, esto gente tiene nivel, sí, en buena dinámica y con cabeza y tal. Yo creo que tiene nivel. Hay que apostar, sí, hay que apostar. O hacer tú un trabajo también de gastarte el dinerito en el fútbol base, que es lo que hablamos, estamos hablando aquí toda la vida.
Sí, pero eso sería un trabajo a medio plazo, es decir, sí, ojalá que se empezara a invertir en ese sentido.
Bueno, que están subiendo,
va a dar fruto,
están subiendo
dentro.
Chicos,
yo creo que el Mallorca quiere resultado rápido,
sí,
y la espera.
No, suben chicos ahora, pero porque por
necesidad.
Otro que quería,
para cubrir huecos.
Otro que quería para la posición de extremo y que se les adelantó Osasuna fue el que jugó ayer precisamente. Víctor Muñoz.
Muñoz, sí.
Víctor Muñoz, que jugó muy bien en Osasuna ayer.
Y necesita un tipo de jugador así rápido, ya lo dijimos.
Pero por eso te digo que los rivales lo están haciendo mejor. Si es que al final, Español.
Brian Zaragoza.
Sí, Celta.
No hace falta comprar, nutrirte con jugadores que descarta.
Ahora se habla de Brian Gil, que puede volver a. Girona,
es
que por ejemplo Brian Gil, es que este chico por ejemplo sería buenísimo.
Es del Tottenham y nunca se queda allí.
No sé, ese chico la verdad que me genera muchas dudas en cuanto a la actitud personal, el comportamiento personal.
Y luego está el objetivo del Mallorca, que es Gian Virgili, que es un chico que no ha jugado un minuto en primera división, pero que es un proyecto de jugador extraordinario.
Sí.
Es muy desequilibrante, muy rápido, pero claro, el Barça está pidiendo también una cantidad de dinero importante por chicos que no han jugado un minuto en primera.
Jordi, y no nos basta, Gian Virgili, es que necesitamos...
Traerías dos, ¿no?
Es que el Mallorca necesita algo más para crear juego, porque además este chico se puede lesionar, puede tener malos partidos, puede tardar en adaptarse, puede no haber hecho una temporada... Necesitamos... Es que no creamos fútbol.
Creo que el tema fundamental del Mallorca pasa por ahí. Ustedes estaban hablando antes del cambio de sistema defensivo, que vamos a jugar más cómodo con tres centrales y dos carrileros largo, yo creo que el problema del Mallorca grave está en el medio. Hacen falta jugadores en el medio y jugadores.
Pues es donde más jugadores hay.
Yo creo que en medio falta.
No, no le hacen falta al Mallorca, no. A mí,
pero a ver, está Morlanes, está Samu Costa, está Mascarell,
me parece.
Está Darder,
una zona donde hace falta gente,
Pablo Torres.
Líder. No tenemos Daniel ningún Rodríguez. Líder en el mediocampo y eso suena.
Hemos nombrado a todos seis.
Jugadores en mediocampo no hacen falta.
Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que echar a la mitad.
Claro.
Pueden nombrarme todos los del B.
Hoy he leído yo la noticia que el Mallorca ha fichado a Urbanski, que lo tiene acordado del Boloña.
No está firmado.
No está firmado.
No, es un jugador que les gusta, que es más bien un 10. Tú que hablas de siempre por números, Miki.
Es un 10.
Creo que es un 10, sí.
Sí.
Y... un 10 es más. Es que 10 ya está a Pablo Torres.
Es un 10 que pintaba muy bien, pero que lleva tres sesiones con el Bolonia y el Bolonia no.
A mí lo que me extraña es que si es tan bueno, ¿por qué quiere salir del Bolonia? ¿Por qué el Bolonia le
bueno, escucha, se lo quiere históricamente ha venido gente siempre
verdad,
al Mallorca
es verdad.
Desahuciada y aquí se han hecho jugadores.
Aquí se han hecho. Algunos no.
Eso es verdad.
Pero algunos sí.
Tiene muy buena pinta, ¿eh?
Pero 20 años.
No ha acabado de explotar.
Mira, Jordi, tú estás hablando de traer extremo, que ya muchas veces lo dijimos. Y en cambio, ahora por ahí, si cambia el sistema, ¿dónde entran los extremos?
Claro, pero si lo cambia es porque no tiene extremos, precisamente.
Claro, yo creo que falta extremo. ¿Por qué? Porque para mí el Mallorca tiene que jugar con cuatro atrás. Tiene que jugar con cuatro, con dos en el medio o con tres y tres delanteros.
Es que si tienes extremos jugaría 4-3-3 o 4-2-3-1.
Delantero hablamos a los extremos que tanto atacan como defienden. No solo atacan, ¿eh? Uh-huh. Ataca y defiende. Y el 9 tiene que no solo finalizar, participar en la creación, en venir, tocar y después ir... Siempre lo decimos, los extremos faltan. Yo creo que hoy en día los extremos son fundamental para atacar.
Pero los laterales tienen que ser laterales. Entonces, si tú juegas con cuatro, los laterales tienen que ser laterales.
Los laterales tienen que subir uno y quedarse el otro. Si jugamos con cuatro atrás. Eso es lo básico.
Sistema de
uno
cuatro,
sube, el otro.
Corre para atrás.
Esperad un segundo, que ahora hablamos de los laterales, que tengo la pausa obligada.
No
vamos.
Podemos esperar.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Soy Aitor Arregui, de Restante Elcano de Guetaria. Dicen que somos la mejor parrilla de pescado del mundo.
Hace un año desembarcamos nuestra parrilla vasca en el restaurante Guetarí, del Hotel Iberostar Selection, de Playa de Palma. Pescado, marisco, huerta, el paisaje culinario de Mallorca a la brasa. Reservas en guetarí.es. ¡Avante toda!
¿Quiere disfrutar de su piscina este verano? Puicercos le instala su piscina de fibra en 4 días. Anímese a instalar su piscina de fibra y le regalamos un limpiafondos. Visite nuestra web puicercos.com. Nos encontrará en Gremi Ferrers 16, Son Castelló. Distribuidor exclusivo de piscinas de fibra Mondefra. También amplio stock en piscinas de madera desmontables. Horario de 8 a 6.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Punto de alivio, primer punto que sumaba el Mallorca, lo hacía frente al Celta el pasado sábado en un partido marcado otra vez por el calor, cosas de la Liga, 5 de la tarde, mes de agosto en Mallorca. Se quejó hasta Claudio Giralde, no solo Yagoba que había advertido, sino el técnico visitante también se quejó, y además el campo no estaba de lo mejor. Pero bueno, en cualquier caso el partido mostró las carencias del Mallorca y así hablaba del alivio Yagoba Arrasate después de ese punto.
A ver, el gol nos cambia la cara a todos, las cosas como son. No quiero pensar qué hubiese pasado, pero era una derrota dura y hemos estado cerca también porque quedaban 5 minutos. Pero bueno, yo creo que es un punto de eso, de energía, que hemos tenido mucha energía sobre todo al final, el público también se ha contagiado y hemos empatado y este punto a su vez nos da esa energía también para seguir trabajando, ¿no? Tenemos un calendario muy complicado y era muy importante estrenar por lo menos el casillero y vernos con un punto, aunque el objetivo era ganar.
Calendario complicado porque los tres grandes se enfrentan al Mallorca las 5 primeras jornadas. Ya fue el Barça, esta semana es el Real Madrid el sábado y dentro de 2 jornadas será el Atlético de Madrid. Así que visita al Bernabéu, que por cierto, lo comentaremos en el tertulión desde las 3:30 porque ayer Vinicius pudo ver la segunda amarilla y no jugaría contra el Mallorca. Pero la protesta fue ignorada casualmente por el árbitro y Mateu Jaume decía que merecieron más al final.
Gràcies. Pues bueno, em vaig amb sensació de que bueno, haguéssim pogut dur els 3 punts en el final del partit, però bueno, això acaba de començar, és molt llarg i crec que aquest puntet mos dona forces per seguir.
Semana final de mercado, clave para la operación Gian Virgili, las salidas de Mafeo, Samu Costa, Olarin, sí o no, Dani Luna que se marcha finalmente al Huesca, no es oficial, no está cerrado, pero el jugador pidió salir, el Sporting apretaba, sin embargo ha preferido marcharse a la Sociedad Deportiva Huesca. Y la Unión Deportiva Ibiza está en la semana del arranque de la Liga, acabó en la pretemporada con empate en Sabadell con gol de Bebé.
Contro, la verdad que en el inicio Sabadell nos ha puesto el partido un poco difícil, porque entraron con todo, ¿no? Pero nosotros también perdimos un poco mucho balón así por dentro y tal, pero yo creo que podemos tirar buenas cosas, buen lance que tuvimos en la primera parte, pero hay que mejorar algunas cosas, que es normal, pero yo creo que el equipo está bien.
Y en la Copa Federación la Sociedad Deportiva Ibiza se enfrentará al Andratx en esa final territorial balear. El que gane esta semana pues jugará la fase nacional de la Copa Federación. En este caso el Andrés ganaba al Porreras, la Sociedad Deportiva, en los penaltis a la Peña Deportiva Santa Eulalia. El Palma Futsal perdía 2 derrotas en total en su gira portuguesa frente a 2 equipos Champions también, como el Sporting de Portugal y el Benfica. Esto decía Antonio Vadillo después de la derrota frente al Benfica.
Evidentemente nos vamos con 2 resultados que no queríamos, pero no, ahora hay que tragar saliva.
Esta semana último amistoso para el Palma Futsal en baloncesto, oro europeo para la mallorquina Paula Valenzuela con la selección sub-16. España ha ganado 3 oros en categorías base femenina en baloncesto, magnífico verano para nuestro baloncesto. Y ahora esta semana empezará el Eurobásquet masculino. Lestia Menorca ha alcanzado los 1.300 abonados, gran cifra, y sigue creciendo y ha dado las bajas a Sergio Llorente, Lukovic, Ivanov, y acabaron a trompadas, como se suele decir, piñazos entre la selección de Argentina y la República Dominicana. Triste final de partido, muy, muy apretado al final, mucha tensión. Una pena ver estas imágenes, han sido bastante tristes, la verdad. Estamos llegando a las 3:30 de la tarde, enseguida continuamos en COPE Más, aplicaciones y web.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Les rebaixes de mobles Can Barato te faran roncar de gust. Fins a un 60% de descompte. Carretera de Sóller, rotonda Son Sardina, enfront de CTV i no tancar més migdia.
Últimos días.
Llegan las mejores ofertas a Carrefour. Disfruta de nuestro precio imbatible solo de jueves a lunes. Como el aceite de oliva clásico, 0,4 grados o zumo en un grado La Masía, garrafa de 5 litros por 16,45 euros. El litro sale a 3,29 euros. O el plátano de Canarias, variedad Cavendish, a 1,59 euros el kilo. Siempre las mejores promos.
Carrefour. Hay decisiones en las que te juegas mucho. Para el cuidado de tu boca, confía en los cirujanos maxilofaciales de Clínica GBCOM, pioneros en Baleares con la nueva técnica de implantes subperiósticos. Somos referentes a nivel nacional en All-on-4 con posibilidad de tener tus dientes el mismo día sin ingreso hospitalario. Clínica GBCOM, líderes en Baleares. Visítanos en gbcom.es.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Seguimos, por cierto, que en esa pelea monumental que ha habido entre Argentina y República Dominicana de baloncesto está el jugador del Figo y Palma, Juan Buca, que creo que no participa. Además, siendo chiquitito no le convenía.
Le pasó por encima.
Pero bueno, es que hay momentos que los consiguen parar, porque todo viene en un final muy apretado, porque se calientan al saludarse entre los equipos. Ese saludo que se hace protocolario siempre en baloncesto, pero van muy calientes y creo que hay uno que le dice algo a otro y ahí se lía ya. Los intentan parar y cuando ya los han parado a todos, hay un dominicano que está fuera de sí, que da la vuelta, rodea a un montón de jugadores y se va a pegarle a otro jugador argentino. Bueno, en fin, un desastre y esperemos que haya sanciones fuertes. Y un par de apuntes más para recordar, para concluir el repaso. Y es que en tenis, Jaume Munar debuta en el Abierto de Estados Unidos ante el portugués Faria. Recordamos que ha sido el único español en llegar a cuartos en el reciente torneo estadounidense de Winston-Salem. Aquí en casa, en la academia, se disputa el Challenger Rafa Nadal, torneo Challenger como cada año. ¿Y qué más? En voleibol tenemos a Marga Pizá, que va a jugar el Mundial de Voleibol Femenino. Tenemos también a una mallorquina en el Mundial de Rugby con España, Zaya Pérez. Perdieron y de paliza contra Nueva Zelanda, lógico, son las campeonas Nueva Zelanda. En vela acabaron las 52 Super Series con victoria del Quantum. Y, por cierto, en vela también tenemos que lamentar el fallecimiento del reportero Suso Rosselló. Le conocimos muchos años cubriendo la información náutica en diferentes medios de comunicación, Cadena SER, Última Hora, en fin, desde aquí nuestras condolencias para su familia. Hablando de condolencias también para la familia mallorquinista, porque ahora mismo, hoy en día, sonará quizá a pocos mallorquinistas, solo los que tengan cierta edad, pero fue en su momento muy importante en la historia del Mallorca, Tofol Pizá, que ha fallecido, y él fue vicepresidente del Mallorca en la época de Miquel Dalmau. Le conocimos a Miquel Dalmau, paz descanse, Tofol Pizá, que acaba de fallecer, como decimos, y junto a Gabriel Barceló fueron los accionistas que completaron la conversión del Real Club Deportivo Mallorca en Sociedad Anónima Deportiva cuando era obligatorio por ley, año menos para unos cuantos, menos para cuatro. Pero el resto tuvieron que pasar por el aro y hacerse Sociedad Anónima porque si no, no podían jugar en el fútbol profesional, una ley que se sacaron de la manga en aquel gobierno socialista, aquel secretario de Estado que se llamaba Gómez Navarro, ¿no? Gómez Navarro, la ley del deporte, Sociedades Anónimas sí o sí, menos el Madrid, el Barça, Osasuna y Atlético Bilbao. Algún día nos explicarán por qué. Pero el resto tuvieron que pasar por el aro, hacerse sociedades anónimas deportivas y había que cubrir un capital social y en el Mallorca no se cubría. Llegó al rescate Miquel Dalmau, que era desconocido totalmente en el mundo del fútbol. Era pues un médico y al frente de la Policlínica Miramar, ya saben, y bueno, pues que en paz descanse también, que hace unos años que nos dejó. Y Tofol Pizá acaba de fallecer. Y bueno, gracias a estas tres personas, siempre se ha dicho que los mallorquines en rara vez acudieron a rascarse el bolsillo. Y ha habido un par de épocas concretas. Una fue esta. Luego en lo deportivo no se hizo una buena gestión y acabó vendiéndose el club. O no podían sostener el nivel de gasto y se hizo la venta al Grupo Z, llegó, aterrizó el doctor Beltrán, es decir, lo compró el Grupo Z, y llegó esa gran época del Mallorca en lo de económico y en lo deportivo. Y luego pues hemos tenido también otras épocas con capital mallorquín, en las que ha estado también Álvaro Delgado, pero bueno, desde aquí nuestro recuerdo para la familia de Tofol Pizá.
Sí, una gran persona. Era el socio en la policlínica de Miguel, sí, Dalmau, Miguel Dalmau, sí. Médico reconocido, y un abrazo a la familia.
Bueno, pues desde aquí nuestras condolencias. ¿Dónde nos habíamos quedado? Nos habíamos quedado en los laterales. Estabais enredados en los laterales. Que jugando con tres o con cuatro. Si os parece, antes de ir a eso, analizamos un poco el partido, ¿no? ¿Qué os pareció? ¿Se vieron las carencias? ¿Os gustó más el equipo en la segunda parte, Caño?
La verdad que sacó un punto importante Mallorca, porque estaba más cerca del segundo del Celta que el empate de Mallorca, ¿no? Creo que Celta es un equipo muy bueno, me gusta mucho cómo juega, cómo trata el balón, cómo se asocia. Y bueno, el Mallorca, lo que dijo Arrasate, ¿no? Creo que el gol le dio ala y se podía haber llevado en los últimos minutos por ahí el partido, pero en líneas generales creo que el punto es bueno para el Mallorca, porque se venía una derrota y complicado.
Yo decía al principio, si no tienes argumentos, al menos pon otras cosas, ¿no?
Se puso, sí, no, pero
por empuje, al final.
Pero no siempre no, te va a salir.
No basta,
¿eh?
No basta.
Porque si te llegan a meter el segundo, después puede venir el tercero, te desordenás más todavía. Y bueno, el Mallorca fue a buscar el gol del empate, lo encontró con un lateral, igual que el gol del Celta, con goles de dos laterales, importante para Mateu, que en la primera jornada tuvo suerte porque Rafinha le hizo una entrada que podía haber sido complicada para él por la rodilla.
Y que fue amarilla. Esa no tuvo revisión de VAR como la de Muriqui, ¿eh?
Al final el reglamento sigue siendo lo mismo. Para dos o tres equipos y para los demás. Esto es así. Es
absolutamente vergonzoso.
Es así, las polémicas van a seguir siendo. Ayer en el Oviedo-Real Madrid también hay jugadas polémicas y siempre el color es diferente. Pero
A ver, al Barça le benefician en Somos, pero ayer creo que le pitan, o antes de ayer, un penalti que para no mí era. No es.
Por eso. Y ahora, cuando te pegan un pelotazo en la cabeza, se para automáticamente el juego.
¿Y el día de Rayo no?
¿Me entendés? Entonces todo esto, pero eso, te da más bronca, te da.
Lo que pasa constantemente con los árbitros, no descubrimos nada.
Ah, claro, nada, no,
pero este año va a ser todo más claro. El criterio va a ser más claro. Y además los árbitros tienen un tratamiento diferente. Ahora es nombre y apellido, ya no son los dos apellidos.
Que tenemos que progresar la liga del año que viene por el apodo. Pepe, Juancho, y eso, ¿no? Ya olvidémonos del apellido, del nombre, porque sepa.
Yo le voy a seguir llamando por los dos apellidos.
Juancho Lagarto.
Además, es una de las pocas profesiones en las que se nombra el apellido de la madre, que es tan respetable como el del padre, así que no voy a dejar de llamarlo por dos apellidos.
Viste que uno en la época de vacaciones carga pilas, y que yo con el fútbol me pasó algo más o menos por el estilo.
¿Y las has descargado
habíamos
ya?
Habíamos terminado la liga pasada y uno viene acumulando cierto fastidio, sobre todo por el tema de los árbitros y otras cosas. Bueno, y ya, tenés un periodo de descanso y arrancá. Y me duró 15 minutos. Y ya, te digo, estoy como dijo Arrasate, están logrando desenamorarme
del fútbol.
Conmigo lo vienen logrando.
¿Qué pensáis de esto que hablábamos ahora con el Caño de esa amarilla que fue roja de Muriqui y esa entrada de Rafinha que no fue más que amarilla y no fue roja y no se cambió de decisión? Bueno, ¿Era de roja para vosotros?
Roja, directamente para roja, era de roja. Pero aunque sea de última que no fuera roja, que el árbitro
la
siga viendo
ver,
que no era, por lo menos del VAR tendrían que haber llamado. No, es vergonzoso lo del VAR y lo del árbitro. Era roja clarísima.
Creo que fue la entrada más peligrosa de todo el partido.
Sí, sí, sí.
Pero luego, incluso la propia jugada del gol de Ferran, o sea, yo estoy seguro porque que en la área contraria le pegan un pelotazo en la cabeza a uno del Barça.
Seguro.
Y estando en el suelo va Muriqui, le pega a portería y marca gol, que no es gol. Eso ni contra el Madrid, ni contra el Barça, es gol seguro.
Álvaro, sabes que tú no te tiene que parar hasta que el árbitro toque el
efectivamente.
Ahí
está el error.
Ahí yo creo que está el error.
Eso nos lo decían desde chicos.
Ahí
eso,
yo creo que
aparte, pero los jugadores una cosa no, tampoco
exactamente,
la
yo
otra.
Creo que
las dos son ciertas.
Exacto.
Tú,
sí,
las dos son ciertas. Pero es tú que no te puedes tirar al piso y desentenderte. Decir, no, bueno, ya el árbitro ya va a tocar. No va a tocar.
Pero por eso digo, y ahí incido y dejo de, bueno, los árbitros son responsables de lo que voy a decir, de lo que no me gusta ver un partido de España. Constantemente simulaciones. En el suelo, simulaciones todo el tiempo, no hay una jugada en la que no vaya al suelo y se quede agarrándose el pie un rato, y ve fútbol de otras. Insisto con el fútbol inglés, yo perdónenme todo otras. Por mi insistencia, pero ves unos partidos con una dinámica, nada de simulación, si hay una simulación le sacan tarjeta. Es otro fútbol.
Bueno, ayer le sacaron tarjeta a Vinicius por simulación, sí. Porque Vinicius debería estar en la calle, bueno, la mayoría de los partidos.
Pero si Vinicius estuviera en el Oviedo, en el Mallorca, todos los partidos estaría expulsado.
Otra vergüenza.
Ya lo sabe por ahí.
Otra
ayer
vergüenza.
Volvió a mandar a segunda al público.
Pero, otra vergüenza.
De Oviedo.
Otra. Mira,
no, y los Oviedo, dos... pobre, lo que le costó pero, subir, ¿cuántos pero, años?
Pero, nosotros lo bajamos.
Por eso, que un jugador.
Lo bajaste vosotros.
Que un jugador diga con todo lo que te costó.
Yo le di un abrazo al portero.
Sí, sí, me acuerdo aquel día, sí. Más con Luis Aragonés, que Luis Aragonés fue uno por uno a los jugadores del Oviedo.
Sí, tremendo.
Y además les decía, siempre que llueve ha escapado. Le dejó esa frase a todos los jugadores del Oviedo.
Mira, yo
significa,
llevo dos,
algún día volveréis.
Ha tardado.
Llevamos dos jornadas, ¿no? Pues sí. Ya ha habido dos partidos que he visto, uno en el Mallorca que ya tiene que apagar la televisión de la mala leche que le he puesto.
¿Por las simulaciones dices?
Bueno, da igual. Ayer cuando vi la... este empujón que le hacen a Rondón, porque es que se lo hacen, es que
y en el primer gol no hay foul.
Bueno, también
a ver un momento, esa falta, un momento, quiero decir una cosa, no sé si es falta o no la de Tchouaméni, pero ahí habla Sibo, el exjugador del Ibiza que juega en el Oviedo, el centrocampista, y que al menos él es honrado, dice lo que piensa, o sea, no lo que le conviene, sino escuchar lo que dice.
Para mí la primera acción, yo creo que Tchouaméni no tocaba el balón, pero cuando yo vi el vídeo, yo tocaba el balón primero, pues, y yo no he dicho nada, porque es limpio.
O sea, para ti el gol es legal.
Sí, para mí sí.
Él dice que para él es legal, o sea, en ese sentido es honrado. O sea,
coincido.
Vale, pero yo no estoy hablando de
luego
eso.
Otra cosa es lo de Vinicius, que, sí. que nombrabas, Miki, porque hay imágenes de Movistar que se le ve mandando a paseo al árbitro.
Pero lo de siempre,
y eso es segunda amarilla.
Es que
a Morlán no sé. Es por lo mismo, o sea, por menos, le sacan amarilla
es que no
por
sé
protestar.
Qué hace, no sé qué hace este juego en el Madrid,
o sea,
¿verdad?
O sea, Vinicius no tendría que estar el sábado contra el Mallorca.
Yo es que llevo una cruzada con esto, es que me parece, os lo juro, podrá meter 40 goles, me parece malísimo. Pero lo digo en serio, me parece malísimo.
Ya, pero eso ya es tema del Madrid, que sea bueno o malo a mí...
Pero malísimo, pero para
todo. A mí lo que me molesta
pero
es que no se sepa comportar.
Deportivamente, socialmente, es que yo creo...
Es un mal ejemplo, sí.
Bueno, muy malo. De todas maneras, yo quería añadir sobre lo del Barça del otro día, que Munuera debería haber hecho algún gesto inequívoco de que siguiera el juego. Los árbitros antes decían, el típico, siga... Y no lo hizo.
No lo hizo.
Y se quedó pensando.
Se llevó el silbato a la boca y se quedó parado.
Munuera se quedó pensando. Y al final decidió que era gol, pues es gol.
Y además se erige en médico y dice que no tiene nada.
Sí, sí.
¿Y tú
cómo
lo sabes?
Él tenía que haber hecho un gesto de que hay que seguir, ¿no?
Álvaro, entonces, yo te la doy vuelta. Si es al revés...
Si es al revés, no es gol ni de coña. Lo dije yo seguro. Claro. Porque como se queda pensando...
Creo que Muriqui... No sé si es Muriqui o
piensa
Morlanes,
lo que le conviene.
En los diálogos, Morlanes le dice, en el otro área hubieras parado.
Ahí está el criterio. Por eso el aficionado que no es del Madrid, del Barcelona o del Atlético de Madrid, le cuesta más, ¿no? Porque ve estas cosas y dice, qué difícil.
De hecho, Morlanes, que es difícil un jugador que hable así ya en frío, esta semana, a mediados de semana, en una entrevista que dio no sé en qué cadena, dijo... que él había apreciado mala fe en el árbitro. Para decir esto, un jugador ya tres días después, es porque él vio...
Creo que fue en Fiwi, sí.
Le vio que el tío estaba un poco manipulando la jugada, ¿no?
Puede,
es lo que hizo.
¿Puede ser sancionado el jugador o no?
Sí. Por declaraciones puede ser, sí, pero no creo que...
Salvo que seas del Real Madrid o del Barça.
No creo que llegue.
Nada, pero te quiero decir que puede
Oye,
ser
¿cómo sancionado? ¿Veis los casos de Maffeo Larín? ¿Cómo manejaríais vosotros la situación de dos jugadores que se quieren ir, que tú como entrenador les ves que no están, que no les puedes poner... Pero que los tienes ahí, tampoco los puedes apartar, porque tampoco han hecho nada de indisciplina como para que los apartes, ¿no? ¿Cómo manejaríais eso?
Bueno, una situación complicada primero, ¿no? Para el jugador y para el club. Porque si los jugadores, cuando terminó la temporada, tienen en su cabeza irse, hay que llegar a un acuerdo. Hay que llegar a un acuerdo, ¿no? No empezar la pretemporada sabiendo que todavía que los jugadores van a estar ahí. ¿Por qué? Porque no te van a rendir, no van a estar, su cabeza... está en otro lado, Es un error. Contagia al vestuario. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo más fácil? Apartarlo. Que se cambien ahí o que entrenen con el filial. Pero si tú lo quieres vender, tú tienes que dar una buena imagen. Estas cosas no pueden pasar. Para mí, lo tenían que haber hecho antes de empezar la pretemporada.
Yo estoy seguro que en el club alguien habrá tratado de convencerles, tanto a uno como a otro, de tú quieres irte, muy bien. La mejor manera de que tú te vayas a un buen equipo y que también sea un acuerdo favorable para todos es salir al campo el domingo y romperla. No que no juegues y que nadie sepa qué pasa contigo, apartado, no sé qué. Y esto los jugadores de hoy, algunos, no lo entienden.
¿Sabes por qué?
Bueno, pero el tema, a ver...
No, pero ¿sabes por qué no lo entienden? Porque se llegan a jugar y se lesionan.
Y...
Eso es, Jordi, ya, es fácil.
Eso están pensando.
No, sí, es, sí. No es
de todos modos,
otra cosa, es eso.
De todos modos, conocen perfectamente cómo es Mafeo, lo conocen perfectamente, porque Mafeo, en mi opinión, para mí es un jugador que está para un escalón más que el Mallorca, ¿vale? A nivel deportivo, ¿eh? Lo que pasa es que después tiene lo que tiene. ¿Y qué es lo que tiene? Pues que tiene este carácter.
Un carácter
que,
un poco disco. Es decir, no, cuando está este enchufado, se, puede ser el que más pelee en
pero
un partido.
Si ya en Alemania ya cuando, se peleó. En Alemania sí, ya,
y cuando ya, no está entonces, enchufado, pues no, no
entonces,
está.
No, es un chico que de nivel está para más que el Mallorca. Pero al final, ¿qué pasa? Pues que la cabra tira al monte, es como es, sabes cómo es. O lo tienes bien y lo reconduces y tal. O si no, no. Para mí no funciona.
¿Y Larín? Larín es reconducible porque...
Para mí, Larín...
Hay que reconducirlo al aeropuerto.
Pero para mí, Larín, realmente, si lo miras como a nivel deportivo y por condiciones, creo que debería ser apto para el Mallorca.
Es otro, problema de mentalidad.
Yo sí que lo pongo en duda.
Ahora vamos a ver si es algo reconducible. No sé si se puede reconducir, la verdad.
Yo me quedaría, lo dije... cuando estaba por terminar la temporada. Creo que Larín es un jugador aprovechable, que hay que...
Los espacios, sobre todo.
Los espacios, hay que aprovecharlo, hay que tener paciencia. Yo sé que en el fútbol la paciencia es complicada, pero a mí me gustaría delantero como Larín, como el jugador que vino del Leeds, y como Domenech, creo que esos tres delanteros tienen cosas diferentes, que pueden jugar juntos. En cambio con Muriqi, yo creo que no puede jugar Muriqi y Larín. Le pasa a Boca, a Cavani y Merentiel. Te estoy diciendo ejemplo, vos decís, las duplas, ¿no? Las duplas, Mbappé con Vinicius pueden jugar de delantero con Ancelotti, complicado. Ahora con Xavi Alonso por ahí. Pero te quiero decir, Larín para mí, claro, depende del jugador, ¿no? Está claro, si su cabeza está afuera...
Ese es el problema.
Ahí,
porque
ahí
es que
ya no puede entrar.
Es que el club le quería, pagó un montón por él. El entrenador le quiere. O sea, el problema es que él se quiere ir.
Entonces,
y además la gente aquí lo tiene denostado, no sé qué, por sus gestos. Vale, de acuerdo.
Esto pero, es fácil, haces un gol.
Pero
y todo
escúchame,
cambia.
Ha marcado los mismos goles que el delantero estrella la pasada temporada, quiero recordar.
Y paga una paella y ya está.
Sí. No, el jugador vive el momento, ¿no? Y el delantero vive el gol. En este caso, si vos metes un gol, seguramente la gente te va a pedir más. Y si vos haces mal, al final, tu gente, tu afición. Va a estar con el equipo.
Tenemos que hacer un recadín. Aquí cosas buenas que mostrar y seguimos.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
En Ormord Baleares cumplimos 35 años a tu servicio. Nuestra flota moderna y renovada nos permite ofrecer el servicio de hormigón y mortero, así como el bombeo de una manera rápida, ágil y eficaz. Contamos con un excelente equipo humano, la mejor tecnología y los más destacados sellos medioambientales. Encuéntranos en los polígonos de Marrachí, Lloseta y Porreras y en ormord.com. Somos los más fuertes y ahora también los más sostenibles.
30 ediciones, miles de jugadores y una sola sensación al pisar el tee. Estás en el torneo del año. El torneo COPE de Golf Mallorca celebra su 30 aniversario junto a los 25 años de Golf Son Muntaner. 5 y 6 de septiembre, con 3 salidas a elegir. Viernes a las 14:30, sábado a las 8:30 y 14:30. Modalidad parejas mejor bola Stigolford. Inscríbete en arabelagolfmallorca.com. 30 torneo COPE de Golf Mallorca. Tu cita anual con la historia.
Con el apoyo de la Fundació Turisme Responsable de Mallorca. Consell de Mallorca.
Mare meva, t'has enterat? El Cristo que han muntat aquells de la nova marca mallorquina de cervesa, Quin Cristo. Quin Cristo, una cervesa d'aquí, nostra, de Mallorca, de Balears. Quin Cristo, el poes consum local.
Arrocerías Cranca, el mejor pescado y las mejores carnes. Y nuestras exquisitas y únicas paellas como la de Bogavante. Arrocerías Cranca, Paseo Marítimo. Reservas 971-73-7447.
Miguel Calet, Miguel Calet, tu educación.
¿Tienes que sacarte el permiso de coche? ¿El de moto? ¿El de camión? ¿O el de autobús? No me digas que te has quedado sin puntos. Ya sabes a qué autoescuela ir.
A tu escuela, Miguel Calet.
Miguel Calet.
Las 4 menos 10 estamos hoy tertuleando con Eduardo Basigalú, Miki Garro, Ariel Ibagaza, Álvaro Delgado, desde las 3 y 5 de la tarde en COPE Más. Estamos todavía en agosto, estamos todavía en un periodo vacacional para muchísima gente. Sí,
es
pero...
una tertulia extra esta.
Exacto, esto va aparte. Arrancamos, pero la liga arranca cada vez más pronto y uno tiene la sensación de que ha empezado el curso cuando no, y luego... Luego te das cuenta de que no, que las calles están más tranquilas, bueno, excepto los días de nubes como hoy en el centro de Palma, que es un auténtico caos. Yo no sé por qué no bloquean el tráfico los días de nubes y los días de operación nube. Aquí se montan unos quilombos impresionantes. Cierren las calles y que la gente lo deje fuera en el parking y que entren solo los residentes.
Es que nos quejamos de todo, oye.
Pero es que, escúchame...
Hay que caminar más.
Es que tú no sabes los quilombos que se arman, Miki. Sí.
Por eso hay que caminar más.
No, no, yo pateo la ciudad. Miki, que, por cierto, cada vez está más peligrosa la ciudad para los peatones. Déjenme decirlo, por favor. Es lamentable. Desde que proliferan los patinetes, los carriles bicis, o sea, ir por la acera,
qué mayor te está volviendo, Jordi.
¿Perdón? No, las personas mayores son las que están en peligro.
Te juegan la vida, sí.
Personas mayores que van por una acera y que no están a salvo, porque te aparece un patinete de la nada a toda pastilla. Sí,
coincido con vos.
Que es lamentable, o sea, por favor, quiten esto. Y yo no digo que reflejo. No deba haber en una calle, en la calzada, sí. Pero en las aceras, por favor. Esto es infame, esto tienen que quitarlo, pero con urgencia.
Ahora, Miki, respecto de la queja, te voy a decir una frase que me gustó, la escuché hace mucho. No te quejes si no te quejaste.
Esta es muy buena, ¿eh? Sí. ¿Es de Eduardo Basigalú esta frase?
No, sí es buena.
Pues
no,
yo te la iba a apuntar. Eduardo, te la iba a apuntar, ¿eh?
No, apuntala y dispara, pero no es mía.
Muy bien, os quiero preguntar por los nuevos. ¿Qué sensaciones os han dejado en estos dos partidos? Mateo Josef, Pablo Torre, Álvaro.
Bueno, voy a hacer una reflexión un poco más general. A mí me gustaría entender la planificación del club. O sea, yo no sé las limitaciones económicas que le han impuesto a Pablo Ortiz y a su dirección deportiva, no las sé. Pero me gustaría ver que el club tiene un rumbo. Es que estamos exactamente igual que a finales de mayo. Hemos hecho un cambio de piezas, incluso económico. Nos han pagado lo que casi nos hemos gastado. Hemos sustituido a un central, a un portero. Pero las necesidades del equipo deportivas no hemos cubierto ni una. Estamos esperando a que llegue el último momento del mercado. Llegar al último momento del mercado para mí tiene cosas malas. Porque dicen, no, encuentro oportunidades. Sí, pero también las salidas las vendes peor. Porque a Mafeo lo hubiéramos vendido mejor al Nottingham Forest hace un mes y medio por 5 millones que lo que podamos vender ahora. Pero es que luego te quedas lo que el mercado te permite. Vas a remolque del mercado. Entonces, y luego, ¿cuál es la planificación? Es decir, yo creo que el Mallorca debería haber vendido a Murici, aunque lo renovaran y lo vendieran, porque ya ha alcanzado
su
pico de forma.
Que me ha extrañado mucho.
Y quedarte a Larin. Larin es una apuesta que te permite jugar de otra manera y que puedes combinar con otros jugadores. Y era para cambiar esa Murici dependencia que tenemos. Lo teníamos que haber puesto en el mercado hace un año, que era cuando él estaba cotizado. O sea, no sé a dónde vamos. Es decir, yo creo que al final nos quedaremos con lo que podamos, no con lo que el Mallorca quiera.
¿Y de los nuevos qué te parecieron?
Bueno, los nuevos, a mí Cumbula me gusta, me parece un gran central. La operación Leo Román está bien ejecutada, o sea, yo creo que el Mallorca tenía que vender a Greif y quedarse a Leo. Y Pablo Torre y Mateo Josef son apuestas de futuro, pero es que el Mallorca además necesita presente. O sea, necesitamos ganar partidos, ya hemos regalado 5 puntos y seguimos sin hacer los deberes.
Caño, ¿qué te parece?
Sí, coincido un poco con lo que dice Álvaro, ¿no? Buena renovación de Leo Román, tenés ahí buen portero, Pablo Torre, que es un jugador que tiene el último pase, la visión, cuando se junta con Darder, le puede dar mucho al Mallorca, y con el delantero nuevo creo que se puede jugar de otra manera, se puede jugar el espacio, viene en apoyo, un jugador interesante, pero lo que sigo esperando yo, bueno, Cumbula es un buen central, lo demostró en el Español, y a mí me gustaría ver el equipo no con tres centrales, me gustaría verlo con dos centrales y lo vuelvo a repetir, con extremo. Yo creo que tienen que venir los extremos, los que te hagan uno contra uno, el que sea diferente, porque bueno, en nuestra época, vuelvo atrás, cuando nosotros jugábamos, nunca jugábamos con tres centrales, jugando siempre con extremos que van uno contra uno, que atacan y defienden, más organizado, pero con tres centrales es un sistema que no me convence todavía a mí, mucho.
Miki, ¿qué te parecieron los nuevos?
A ver.
Mucho te lo piensas.
No. Pablo Torres creo que es un acierto. Creo que es alguien que... Yo creo que tanto Darder o Morlanes y bueno, toda la gente que está por ahí necesitan a alguien con quien asociarse. Y si se juntan dos o tres jugadores buenos, suele haber pases buenos, suele haber controles buenos y suele haber avance de líneas, ¿no? Hacia progresión, sí, digamos. Sí. Entonces ahí sí que lo veo bien. La apuesta de Mateo Llorfe también me parece correcta, es verdad, para jugar de otra manera, no jugar con un tan referencia.
Pero este juega bien de espalda también.
Sí, sí,
¿eh?
sí, y gana.
Y viene la Champions League, que ahí hay muchos duelos, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, no es que sea muy muy goleador, pero bueno. Pero yo lo que he hecho de menos del Mallorca es ese paso adelante en cuanto a apuesta de club. Es decir, yo veo el Celta que ha dado unos pasos hacia adelante. Es verdad que tiene más dinero.
Y va a jugar Europa.
Me da sensación.
Y va a jugar Europa.
Que tiene más presupuesto.
Hay que ver porque va a jugar Europa, ¿eh?
Sí. Pero ese paso adelante de ciertos a mí me gustaría un verano decir, ostras, mira, qué tres fichajes ha hecho el Mallorca. De decir, ¡pam!
Un salto de calidad.
De gente con, claro, que dices, con piernas, que de 28, 29 años, que ya llevan 200 partidos en primera.
Como el de Beltrán, te fuiste.
Claro. Eso es lo que parece.
Un verano como aquel. Pero bueno, es irrepetible.
No, es irrepetible. Eso es irrepetible.
Con el fair play.
Circunstancia totalmente distinta.
Sí, pero digo, algo que realmente diga. Pero, no. Y ahora es verdad. Ahora nos encontramos con a 5 días o a 6 o 7 días de que se acaba el mercado. Uh-huh. Y Pablo Ortiz no es tonto, ni mucho menos. Y es paciente y no se pone nervioso para nada, ni con lo que dice tal.
Para eso estamos nosotros.
Pero es verdad que a ver cómo manejas esto, porque el año pasado al final pensabas que tal que ibas a conseguir y al final te viene Valery y lo coges y el otro, el chiquiño ese, ¿cómo se llama?
Chiquiño
tal. Y te lo coges así, pero que no, realmente después no...
Te quedas con lo que el mercado te deja.
No te ha servido de nada. Entonces, a mí sí que me hubiera gustado ese paso adelante como club, que realmente lo dijeron. Dijeron, vamos a dar un paso hacia adelante, ¿no?
Es que el Yagoba estaba en ese proyecto. Es decir, ¿para qué traes a Yagoba 3 años? Traes a Yagoba 3 años para hacer un proyecto, pero no para decirle, oye, solo vamos a poder cambiar piezas. Era para crecer.
Yo quisiera creer que la planificación la han hecho con el míster resucitado. Bueno, que
sí, el míster
quiero jugar,
¿eh?
Así, necesito
participa
jugadores.
Fichajes.
Bueno, por bueno, eso digo, sí, si no. Sí. Pero yo, aparte de que, bueno, hablando de los 3 fichajes, los que jugaron el otro día, me parecen buenos aportes. Yo lo que he hecho bastante de menos es un sistema. Me da la impresión que Arrasate todavía está bien, que el otro día tuvo que jugar con 2 cambios producto de las expulsiones del primer partido, pero yo veo que al equipo le falta ensamble, que es lo que me tiene bastante preocupado, porque el año pasado hicieron una primer vuelta fantástica y el equipo jugaba con una dinámica distinta, con un sentido apretado, y ahora siguen manteniendo lo de la parte final del año pasado. Eso a mí, la verdad, que me despierta preocupación.
Estamos acabando este primer tertulión de la temporada 25-26. Ya estamos en la 25-26, ¿eh? Tremendo, ¿eh? ¿Qué tal vuestro verano, por cierto?
Madre mía. No preguntes.
¿Por qué? Tú llevas un verano intenso, me imagino, sí. Y el Caño también, viendo mucho fútbol y con muchos asados. Y...
Eso sí. Comer mucho.
¿Te has movido de Mallorca o no?
No.
¿No has ido a Grecia esta vez?
No. La verdad que no. Bueno. Tranquilo.
¿No vas a aceptar la oferta de vuelta del Olympiacos o qué?
No, estamos esperando a ver si viene algo. Estamos con ganas.
Bueno, de momento tienes...
Paciencia.
Aquí, de momento tienes aquí Deportes Cope, ¿eh?
Sí, sin ninguna duda. Pero nosotros queríamos empezar después que termine el mercado. Bueno, y si te venir antes.
Es verdad. Bueno, pues nada, es que os echábamos mucho de menos. Oye, lo de Independiente Universidad de Chile, durísimo, ¿eh? No debería ocurrir, quiero decir, que siempre puede haber violentos, los hay, pero que tiene que haber policía que evite eso.
Podemos estar hablando 45 años,
lo sé,
un
sé.
Episodio patético que se volverá a repetir más tarde o más temprano, porque
es muy
las medidas que hay que tomar no se toman.
los campos
no. Pero ha habido un cambio de gobierno en Argentina.
Pero eso no tiene nada que ver. Eso tiene más que ver con Mebol.
No, pero
es como aquí.
Pero no son las autoridades de cada país que toman.
De la UEFA tiene que aportar el sistema de seguridad, pero tiene que estar supervisado por la Conmebol, como aquí la UEFA. Aquí la UEFA hace unas inspecciones previas de todos los estadios.
Sí, pero luego la Policía Nacional te monta un dispositivo.
Te exigen, y si te pasa algo, te dan una sanción. En Sudamérica pasa esto, y yo calculo que el año que próximo posiblemente haya una amnistía para Independiente, que ahora le han dado una sanción de 3 años, no sé cuántos años le dieron
a los dos.
Para Universidad de Chile, los no juegan. Yo quiero ver que se cumpla.
Vamos a ver. Muy bien. Pues nada, nos quedaremos con la parte buena del deporte, que es la que nos gusta analizar aquí, pero evidentemente también contemplando todo, las dos caras. Eduardo Basigadú, muchísimas gracias. Nos volvemos contigo al yate ahora.
A ustedes están invitados cuando quieran y cuando lo compre.
Miki Garro, gracias.
Gracias.
Caño y Bagaza, gracias.
Gracias.
Álvaro Delgado, muchas gracias.
Un placer.
Gracias, ingeniero José Ponce. Aquí lo dejamos 4 de la tarde. Hasta mañana. Every Monday through every Sunday we live in paradise. No, I'm not worried that my Sunday will never come.